Queríamos pues comenzar hoy viernes con la primera exposición en la voluntad del Señor. Y será el Espíritu Santo y el creyente. Y está a cargo de José Daniel Espinosa. Él es pastor en Torre del Campo y compartirá en esta noche con nosotros pues esta primera exposición. Me gustaría pedirle a Natanael, aunque lo veamos con barba, y pues allí está comenzando también su ministerio, y para que él pueda orar también pues por José Daniel, por la exposición, y después le pedimos a José Daniel que pueda pasar adelante.
Sí, Señor y Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente aquí de escuchar de tu palabra, y te pido que tú bendigas las palabras que en esta tarde, en esta noche nos trae José Daniel Espinosa, Padre. Te pido por que tengamos corazones abiertos para poder entenderla, Padre. Y te pido que tú obres en nuestros corazones, que podamos tener un momento para darte la gloria con lo que estamos haciendo aquí, que tú permanezcas el centro de todo este tiempo. En tu nombre te lo pido y te doy las gracias. Amén.
Buenas noches. A mí me toca hoy dar un breve devocional. Siempre que digo breve, mi esposa se ríe. Yo creo que Dios me ha dado el don de alargarme, de extenderme. Sí, eso es un don. Como han dicho, quiero hablar acerca del Espíritu Santo y el creyente. Y quiero comenzar esta breve reflexión con unas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos en un momento en el que ellos estaban atemorizados, llenos de miedo, llenos de dudas, desconsolado, porque Jesús les acababa de anunciar que pronto iba a ser entregado y que iba a morir. Es decir, pronto Jesús iba a dejar esta tierra y su presencia física ya no iba a estar más con los discípulos. Así que Jesús quiere animar, fortalecer a los discípulos, y esa es la razón por la que el capítulo 14 del Evangelio de Juan comienza con las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Claro, Jesús, para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Yo quiero que tú imagines por un momento que eres uno de estos discípulos. Jesús, tú me acabas de decir que pronto ya no vas a estar con nosotros. Que tu presencia ya no va a estar físicamente a nuestro lado. ¿Y me dices que no se turbe mi corazón? ¿Y me dices que no tenga miedo? Jesús, es evidente que si tu presencia no está a mi lado, si no está a nuestro lado, vamos a tener miedo. A menos que tú nos des una muy buena razón para no tener temor. Y Jesús, a continuación, les va a dar esa muy buena razón para que ellos no tengan temor. En Juan 14, versículo 16, Jesús les dice: yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro Consolador. Para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. La razón por la que ellos no debían preocuparse es porque llegaría otro Consolador que, a diferencia de la presencia física de Jesús, este sí estaría con ellos para siempre. Y es muy interesante el término que Jesús utiliza aquí para decir otro Consolador. En griego hay dos palabras que pueden traducirse por otro. En castellano solo tenemos una, pero en griego hay dos. Alos, que significa otro, que es de la misma categoría, de la misma naturaleza. O heteros, que hace referencia a otro, pero de diferente categoría o de diferente clase. Pues Jesús aquí utiliza muy específicamente el término alos para recordarnos que el Consolador que vendría para estar por siempre con los discípulos no era de una naturaleza o de una categoría diferente a la de Jesús. Jesús está diciendo: oye, por un corto tiempo yo ya no voy a estar con vosotros, tengo que ir a preparar morada, pero vosotros no vais a estar solos, porque yo voy a rogar al Padre y os va a enviar otro Consolador que es como yo. Yo no sé si tú has pensado alguna vez, si te has parado a reflexionar en la importancia que tiene tener en tu vida a otro Consolador que es igual que Cristo. ¿Has reflexionado en esto? ahí donde está, imagina por un momento lo que supondría ahora mismo tener a tu lado y que pudieras disfrutar de la presencia física de Cristo en carne y hueso, actuando como tu consolador, tu protector, tu fortalecedor, tu consejero personal. Imagina la paz que sentirías al saber que cada vez que tú tengas que tomar una decisión, Jesús está ahí a tu lado para darte la verdad perfecta, la dirección correcta. Suena increíble, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría negar el beneficio que supondría tener físicamente a nuestro lado a Jesucristo, guiándonos, consolándonos, impartiéndonos sabiduría, capacitándonos para cumplir nuestro llamado. Pero por alguna razón, la mayoría de nosotros, por no decir todo, damos por hecho de que disfrutar de la presencia física de Jesús es mucho mejor que simplemente tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo estoy casi seguro que si hiciéramos ahora mismo un test y tuviéramos que escoger entre tener a nuestro lado a la presencia física de Jesús o la presencia del Espíritu en nosotros, probablemente la mayoría escogería la presencia física de Jesús. Pero ahora yo quiero que tú reflexiones en las palabras que Jesús les dijo a estos mismos discípulos un poco más adelante. En Juan capítulo 16, versículo 7, fijaos lo que Jesús le dice a estos discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo, os digo la verdad, os voy a ser sinceros. Esto no es una opinión humana, esto es una certeza absoluta. Os conviene, os beneficia, es mejor para vosotros que yo me vaya, porque solo después vendrá el Consolador a vuestras vidas. Y esto es lo que más os conviene, esto es lo que más os beneficia, esto es lo mejor para vosotros. Ahora, yo estoy seguro que cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús hace 2000 años, seguro que les resultaría muy difícil entenderlas. ¿Cómo va a ser mejor cambiar a un Jesús humano con quien yo puedo comer, sentarme, hablar, caminar, reírme, por un espíritu invisible al que no podemos ver? Pues eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Os conviene, os es mejor para vosotros tener al Espíritu para siempre. Oye, ¿qué hacemos nosotros con esta enseñanza de Jesús? ¿La creemos o nos cuesta creerla? ¿Refleja en nuestras vidas esta creencia de verdad? Si tener al Espíritu en nosotros es más conveniente que tener a Jesús físicamente a nuestro lado, esto debería de notarse, digo yo. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que notaste de manera innegable al Espíritu Santo obrando en ti, a través de ti y alrededor de ti? ¿Puedes pensar en un momento concreto? Si a ti te cuesta pensar un momento concreto en el que el Espíritu Santo ha obrado en ti, a través de ti o alrededor de ti, quizá esto se deba a que ignoramos en parte la obra que el Espíritu Santo lleva en la vida del creyente. Y es aquí donde se torna tan relevante este tema, ¿no? Mi oración en esta noche y para todo este fin de semana es que el Espíritu Santo nos capacite, no solo para que nosotros adquiramos más conocimiento intelectual, sino para que todas estas verdades bajen un palmo de la cabeza al corazón y nos lleven a disfrutar de una manera más íntima y personal del Espíritu Santo. Y por eso a mí me gustaría hoy, pues, mencionar rápidamente algunas de las funciones principales que el Espíritu Santo desarrolla en nuestras vidas como creyentes. La primera de todas ellas, quizás la más obvia, es que el Espíritu Santo nos vivifica. Dijo Jesús en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. Él es el que vivifica el alma muerta del hombre caído. Es el que nos rescata del sepulcro de la muerte espiritual y nos imparte vida, nos lleva a la novedad de vida. Es lo que el Nuevo Testamento llama la palingenesía, el nuevo nacimiento, donde Dios nos imparte un nuevo corazón, una nueva vida espiritual. Y Jesús dejó muy claro que sin esta nueva vida es imposible ser aceptado por Dios, entrar al reino de los cielos. ¿Recordáis esa conversación con Nicodemo? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esta regeneración es un evento sobrenatural que es producido por el Espíritu. Y quizá alguien dice, no, pero yo me convertí, yo me arrepentí de mis pecados y yo ni siquiera sabía nada acerca del Espíritu. Bueno, aunque tú no supieras nada acerca del Espíritu, fue el Espíritu el que hizo posible tu conversión, tu arrepentimiento, tu nuevo nacimiento. El arrepentimiento solo puede darse cuando hay convicción de pecado, y Jesús dijo que el Espíritu vendría al mundo precisamente ¿para qué? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Sin la obra del Espíritu no hay convicción. Sin convicción no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. Así que, gracias al Espíritu, tú que me escuchas hoy, has sido vivificado, regenerado y convencido de tu pecado. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros. En segundo lugar, el Espíritu renueva al creyente constantemente, diariamente. La regeneración nos introduce en esa vida de Dios. Pero el irnos adaptando a esa nueva vida es un proceso gradual, constante, que va a durar toda nuestra vida aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16 que no desmayemos, que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva, y dice literalmente, de día en día, de día en día, de día en día. El creyente que ha sido sumergido en la vida de Dios ahora necesita un proceso de crecimiento, de madurez diaria, de día en día, mientras se va apropiando en la práctica de esa nueva vida. También se le puede llamar a esto el proceso de santificación del creyente. El Espíritu no solamente nos introduce, nos sumerge en la vida de Dios y luego nos abandona allí a nuestra suerte, sino que una vez sumergido, Él nos toma de la mano y día a día nos acompaña en ese proceso de renovación. Dice Tito 3:5 que Dios nos salvó por su misericordia, y dice, por el lavamiento de la regeneración, primero, y por la renovación en el Espíritu Santo. Primero regeneración, pero después esa renovación diaria por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos estar muy agradecidos porque día tras día el Espíritu Santo obra nuestra renovación espiritual. Si no fuera así, seguramente nosotros, impotentes como somos, pecadores, nos costaría sostenernos de pie en esa nueva vida en la que hemos sido introducidos. Pero Él nos sostiene, Él nos renueva, Él nos da nueva fuerza, Él imparte vigor espiritual dentro de nosotros, Él nos levanta cuando caemos, y aquí estamos por la gracia del Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros. En tercer lugar, el Espíritu Santo sella al creyente. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13 que los que hemos creído en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto de ser sellado con el Espíritu quizás nos parece algo extraño, lejano, pero si uno conoce las costumbres de la época es más fácil de entender. En Oriente el sello era usado muy a menudo por los comerciantes, que a veces no sabían ni escribir ni firmar. Y solían llevar un sello grabado con un dibujo propio personal que se utilizaba para estampar los documentos, las cartas, los negocios. De manera que el comerciante con este sello hacía varias cosas. En primer lugar, se identificaba él personalmente. Este sello es mío, este sello me representa. Pero en segundo lugar, se comprometía o comprometía su nombre garantizando el negocio, el acuerdo que estaba llevando a cabo. Cuando un comerciante ponía su sello sobre algo, estaba garantizando, comprometiendo su nombre, asegurando que esa mercancía era suya, le pertenecía, y que cumplía los requisitos de calidad y cantidad. Era un sello de garantía. Y Pablo utiliza este concepto para decir que el Espíritu Santo se ha identificado personalmente con nosotros. ha puesto su sello sobre nosotros, garantizando en primer lugar que somos propiedad de Dios. Le pertenecemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Quizá puede ser miembro legal de una iglesia local, pero quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero esto también puede leerse a la inversa. El que tiene el Espíritu de Cristo, ese es de Cristo, ese es de Él. Si tú tienes al Espíritu en ti, tú no te perteneces a ti, tú le perteneces a Él. El Espíritu te hace pertenecer a Cristo, te sumerge en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:13 que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. El Espíritu te hace parte y posesión de Cristo. Pero en segundo lugar, esta metáfora del sello nos recuerda, nos enseña que podemos estar seguros de que todos los creyentes vamos a ser protegidos, guardados y perfeccionados para el día de la redención final. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escucha esto, el Espíritu Santo te ha sellado para que no te quepa la menor duda de que Él ha comenzado una obra en ti y nada ni nadie va a impedir que esa obra alcance su culminación en el glorioso día de la redención final. Él lo ha prometido. Él está comprometiendo su nombre. Es un sello de garantía. ¿Qué descanso debe dar esto a nuestras almas, verdad? Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, además, une a los creyentes entre sí. El Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, pero eso no solamente lo hace contigo, lo hace también con el que está a tu lado. Lo hace con todos los creyentes. Así que tú y yo, cuando somos unidos al cuerpo de Cristo, también estamos siendo unidos entre nosotros. Cuando tú conoces a una persona creyente por primera vez y después de media hora hablando con ella dices, madre mía, llevo media hora y parece que la conozco de toda la vida. ¿Sabes por qué pasa eso? La razón es una sola. Ambos habéis sido sumergidos, bautizados, unidos al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu que ahora mora en ti, también mora en Él. Y os ha puesto en un corto periodo de tiempo, en un contacto íntimo. Y eso es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Eso es un regalo del Espíritu. Y Pablo dice a la iglesia en Éfeso, iglesia, estás solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Oye, no estropeemos este regalo. El Espíritu Santo vino con el propósito de unir a todos los creyentes de todas las naciones en un solo cuerpo, pero desgraciadamente muchos creyentes han utilizado al Espíritu Santo como un tema de controversia, división y cisma entre los propios creyentes. No estropeemos este regalo del Espíritu. Nuestro llamado como iglesia no es a crear la unidad ya ha sido creada, es un regalo suyo. Nuestro llamado es a mantenerlo. Disfrutemos de este regalo del Espíritu. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros, que nos une. Gracias por la familia de la fe. El Espíritu Santo, además, intercede por los creyentes. Mirad, estamos muy familiarizados con la oración intercesora de Jesucristo como sumo sacerdote, ¿verdad? El autor de Hebreo hace mucho énfasis en eso. El apóstol Pablo, en Romanos 8:34, dice que Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y termina diciendo, el que también intercede por nosotros. Pero sorprendentemente, a menudo ignoramos o minusvaloramos, apreciamos menos la oración intercesora del Espíritu Santo también por nosotros. ¿Sabías que el Espíritu Santo también intercede por ti? Dice en Romanos 8:26 y 27, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermano, como creyente, tú debes tener la seguridad de que cuando tú no sabes cómo orar, porque una situación te sobrepasa, o porque estás débil espiritualmente, el Espíritu Santo está a tu lado, intercediendo, orando por ti para que se haga en tu vida la voluntad de Dios. La oración no es una tarea solitaria. Cuando tú oras en tu habitación no estás solo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu quiere compartir contigo esta tarea. Él quiere ayudarte en tu debilidad. Como creyentes, cuando oramos, no estamos solos, no estamos abandonados a nuestros pobres recursos. El Espíritu nos ayuda como un abogado. Que de hecho esa es otra de las connotaciones del término parácletos, consolador. El abogado en la antigüedad era el que le enseñaba al acusado las palabras que debía de decir. Y además acompañaba a su cliente hasta el tribunal. Así que aquí hay otra preciosa idea. Y es que cuando tú oras, tú no estás solo. El Espíritu Santo te está acompañando, te está dando palabra y está orando por ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu. El Espíritu Santo da dones a los creyentes y yo no quiero ahondar en esta idea, entiendo que quizás sea tratada en los próximos días, pero no quería dejar de mencionarla. Dice el apóstol Pablo en el contexto de los dones en 1 Corintios 12, que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, en particular como Él quiere. Los creyentes tenemos el privilegio de edificarnos, de bendecirnos, los unos a los otros, gracias a los dones que el Espíritu ha derramado en nosotros. Así que cada vez que un hermano en tu iglesia, en tu congregación, en cualquier otro lugar, te bendice a través de sus dones, sean cuales sean, aprende a ver más allá de tu hermano al Espíritu Santo que le ha capacitado. Gracias, Señor, por tu Espíritu. El Espíritu Santo llena de poder a los creyentes para testificar. Mirad, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Él vino con poder, vino con señales poderosas, porque para esto venía la iglesia, para llenarla de poder. Ahora bien, el Espíritu Santo no viene sobre los creyentes para llenarlos de poder y que estos hagan un alarde de su poderío. Cuando Dios llena de poder a alguien, lo hace con un propósito. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y qué? ¿Y me seréis? Testigos. Ahí está el propósito. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios nos llena de poder como creyentes, no para sentirnos más poderosos en el gimnasio, en el sofá de nuestra casa o en las cuatro paredes de nuestro lugar de reunión. Dios nos llena de poder para que cumplamos la gran comisión, hermano. Para que salgamos de nuestra zona de confort y testifiquemos. Demos testimonio del Evangelio. Eso fue lo que sucedió una y otra vez en el libro de Hechos. Gracias, Señor, por tu Espíritu. El Espíritu Santo es también guía y maestro de los creyentes. Guía y maestro de los creyentes. El Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Cristo como maestro de la iglesia. ¿Sí? Dice Juan 14, 26, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará también lo que os he dicho. Un poco más adelante, en el capítulo 16, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Si uno lee los evangelios, se dará cuenta que los discípulos, los apóstoles, demostraron mucha torpeza en demasiadas ocasiones para entender la persona y la obra de Jesucristo. Pero algo cambió radicalmente cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ellos llegaron a entender con precisión la persona y la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo les capacitó para entender y para apropiarse de la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir eso de que les enseñará todas las cosas? Todas las cosas que son necesarias para la salvación. Por cierto, Hay algo interesante en estos dos versículos últimos que hemos leído. Jesucristo afirma a los discípulos y les dice que el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. ¿Cómo lo hará? Hay tres expresiones que utiliza Jesús. La primera dice, os recordará lo que ya os he dicho. En segundo lugar, os enseñará todas las cosas. Y en tercer lugar, os hará saber las cosas que habrán de venir en un futuro. Curiosamente, estos tres puntos coinciden con las tres divisiones literarias del Nuevo Testamento. Recordar lo que os he dicho es precisamente lo que sucede en los Evangelios, en el libro de los Hechos, el material histórico. Enseñar todas las cosas es precisamente lo que sucede en las cartas paulinas y universales, desde Romanos hasta Judas, el material didáctico. Y hacer saber lo que habrá de venir es el material profético que encontramos principalmente en el libro de Apocalipsis. De ser así, Jesús estaría validando aquel nuevo material que la Iglesia pronto reconocería como parte del canon y demostrando el papel fundamental que el Espíritu Santo tuvo en guiar a estos apóstoles a poner por escrito aquella revelación del Nuevo Testamento. Vaya maestro tenían los discípulos, ¿verdad? Pero hermano, este también es nuestro maestro. La promesa de Jesús a sus discípulos tiene un cumplimiento doble. Se cumplió con ellos, pero también se cumple con nosotros. Porque el Espíritu trae con frecuencia a nuestra memoria pasajes concretos de la Escritura, ejemplos concretos, y no solo los trae a la memoria, sino que los aplica a situaciones concretas de nuestra vida y nos da consejos oportunos en momentos específicos donde los necesitamos. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos recuerda, Él es nuestro maestro. El Espíritu nos capacita para entender, para discernir las cosas espirituales, y no solo para entenderlas a nivel intelectual, sino para que estas verdades transformen nuestro corazón. Ojo, hay personas no regeneradas, no creyentes, que pueden alcanzar un gran conocimiento intelectual y haber sido bien enseñadas en la letra de las Escrituras a través de medios puramente humanos. Y conocen muy bien los hechos históricos y conocen muy bien la doctrina cristiana, pero por no ir acompañado de esta obra del Espíritu, lo único que hacen es engordar el intelecto, pero no transformar el corazón. Tenemos que dar gracias a Dios porque aquellas cosas que el hombre natural no percibe porque se han de discernir espiritualmente, el Espíritu Santo nos las hace entender, y no solo entenderlas, sino aplicarlas, beneficiarnos de ellas en nuestra propia vida, transformando nuestro corazón día a día. Y quizá aquí alguien dice, ah, pues yo todavía hay muchísimas cosas que no entiendo. Bueno, como dice Florentino Pérez con el fichaje de Mbappé, tranquilo, porque él es un maestro que se adapta a nuestro ritmo. Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Bueno, el Espíritu Santo de alguna manera tiene mucho que recordarnos, mucho que enseñarnos, pero todo a su tiempo. Él os guiará a toda la verdad. Sugiere que hay un proceso gradual, progresivo, de enseñanza, de guía. A nosotros lo que nos toca es tener un espíritu receptivo. Cada vez que vayamos a la Escritura o a escuchar su palabra, decir, Señor, ¿qué quiere decirme tu espíritu aquí? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué quiere recordarme? Porque Él nos enseña principalmente a través de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ese es el arma que Él utiliza mayormente, el arma principal. Expongámonos con frecuencia a las Escrituras, con la certeza de que el Espíritu quiere enseñarnos y recordarnos cosas importantes. En último lugar, quiero señalar que el Espíritu es nuestro parácletos. Juan es el único autor de todo el Nuevo Testamento que utiliza esta expresión para referirse a Jesús. Es una expresión de difícil traducción. Literalmente se traduciría como uno que es llamado al lado de o a estar junto a. Es alguien que tiene la capacidad de adaptarse para prestar la ayuda que se necesite a otra persona. La ayuda, por supuesto, puede ser muy variada. De ahí que distintas versiones bíblicas traduzcan este término de maneras distintas. Algunos lo traducen como consolador, otros como ayudador, otros como abogado defensor. Otros directamente prefieren no traducirlo, sino transliterarlo y decir paracletos o parácletos, porque entienden que la expresión es demasiado amplia como para limitarla a una sola definición. Pero algo he notado cuando yo estudiaba este término, el término de parácletos. Siempre que aparece este término, aparece en un contexto de persecución. Y creo que este es un punto en el que deberíamos prestar mayor atención. Por poner un ejemplo, en Juan capítulo 15, Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 19 y 20, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Como no sois del mundo, el mundo os aborrecerá. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, en un contexto de persecución, de antagonismo a la fe, seguidamente Jesús les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, no estaréis solos, Él también dará testimonio acerca de mí. Y sigue diciendo, y vosotros daréis testimonio también. A pesar de la persecución, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mirad, en nuestro cómodo mundo occidental solemos pensar que el Espíritu Santo es nuestro consolador, porque bueno, es que a mí me da una paz interior. Y está bien, esto puede tener algo de verdad, pero Jesús no está hablando aquí de esto. Jesús está hablando de una fuerza sobrenatural para que los discípulos sean testigos valientes en un mundo de persecución, en un mundo de hostilidad. Yo no niego que el Espíritu Santo pueda darte mucha paz mientras tú estás tumbado en el sofá de tu casa viendo Netflix. Pero aquí está hablando de una fortaleza especial para aquellos que saliendo de su zona de confort son testigos de Jesucristo. Un poco más adelante se repite la misma idea. En el capítulo 16 comienza el versículo 2 diciendo Jesús, os expulsarán de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. De nuevo, contexto de persecución. Pero seguidamente viene la promesa del Padre de que el Espíritu Santo estaría sobre ellos para ayudarles en la difícil misión de seguir dando testimonio a pesar de la dificultad, con la promesa de que ese Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Constantemente hay esa conexión entre el respaldo y la obra sobrenatural del Espíritu Santo y ese contexto de persecución. Hay promesas de respaldo, de protección, de la que no se van a beneficiar todos los cristianos, sino aquellos cristianos que saliendo de su zona de confort enfrentan situaciones críticas, riesgos, dificultad por causa del Evangelio. Esta es una promesa para aquellos que predican a Cristo. Hermanos, la enseñanza es obvia. Cuanto más riesgos estemos dispuestos a asumir por causa del Evangelio, con mayor frecuencia vamos a experimentar el poder transformador y extraordinario del Espíritu Santo. No en vano Jesús presentó al Espíritu como el consolador o el ayudador. ¿Para qué necesitarías tú un consolador o un ayudador si tu vida ya es lo suficientemente cómoda? Seamos creyentes valientes, que confían, que descansan en el respaldo del Espíritu. Por supuesto, hay muchas cosas más que podríamos decir acerca de la obra del Espíritu en los creyentes. Por motivos de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Pero yo espero que estos sean motivos suficientes para llenar nuestras vidas de gratitud al Señor por el Espíritu que Él ha derramado en nosotros. Y si por alguna razón tú no estás experimentando esa obra del Espíritu en tu vida de manera tan evidente, de manera tan fresca, de manera tan personal, pregúntate, ¿qué riesgos estoy asumiendo yo por Cristo? ¿Estoy dando pasos que me saquen de mi zona de confort? ¿Estoy esforzándome por predicar el Evangelio a otros en mi trabajo, entre mis vecinos, en mi familia, a pesar de las consecuencias? De otro modo, ¿para qué necesitarías tú ese ayudador, ese paráclitos en tu vida? Mirad, la realidad es que la iglesia primitiva de antaño conocía menos del Espíritu Santo que la mayoría de los que están hoy aquí conocen, al menos desde un punto de vista teórico e intelectual, porque la doctrina todavía no había sido desarrollada o puesta por escrito como nosotros la tenemos hoy en las páginas de las Escrituras. Sin embargo, ellos llegaron a conocer y a experimentar de una manera íntima y profunda el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos experimentaron por sí mismos que aquel dicho de Jesús, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador sobre vosotros, ellos experimentaron que eso era realmente cierto. Aquellos discípulos que un día escucharon tristes, llenos de miedo, de temor, aquellas palabras de Jesús, ahora, cuando lo experimentan en sus vidas, están trastornando el mundo. Aprendamos nosotros también como ellos a disfrutar de la presencia preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seamos una iglesia valiente y confiemos en su respaldo. Amén. Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, que tú nos empuje, nos saque de nuestra zona de confort. Porque queremos beneficiarnos, Señor, de todas aquellas promesas de protección, de respaldo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, a estar llenos de gratitud. Y, por favor, ayúdanos, Señor, a que toda la información que recibamos a lo largo de este fin de semana no solamente engorde nuestro intelecto, sino que podamos interiorizarla, asimilarla, creerla y beneficiarnos de ella para que disfrutemos mucho más del poder de tu Espíritu. Amén, Señor.